Lights, camera, action.
Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Echando el Rollo, su podcast de cine contemporáneo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Bárbara Mendoza y de Imanol Delgado. ¿Cómo están el día de hoy?
Hola a todos, bastante bien, gracias y muy emocionada por el nuevo tema que les traemos hoy.
Ni hao, hay una pista del programa de hoy y pues bastante bien, eso no lo sé decir en el idioma del tema de hoy.
Pues sí, como ya habrán entendido por la referencia de Ima, vamos a hablar del cine chino. Va a estar oriental este podcast. Entonces pues vamos a arrancarnos. Bárbara, ¿nos puedes contar un poquito del cine chino, sobre todo de quinta y sexta generación?
Ahí les va. Como mencionaste, primero voy a explicar en qué consistió la quinta generación, que básicamente fue un grupo de cineastas de la República Popular de China que se graduaron de la Academia Cinematográfica de Pekín en 1982. Este grupo de cineastas buscaban romper con el cine tradicional que se había visto en el periodo de Mao, buscando traer de vuelta un cine con raíces estéticas, enfocándose tanto en lo visual, sonoro y narrativo, contando historias que trajeran emoción y tuvieran la capacidad de conectar con la audiencia. Este grupo de cineastas se consideraban como jóvenes instruidos. Habían sido parte y testigos durante su adolescencia de la revolución cultural que se vio en China y al mismo tiempo estuvieron en contacto con la vida en el ámbito rural tradicional chino. Las películas de estos nuevos directores chinos son de las expresiones culturales más relevantes de la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado. A este movimiento le ayudó la internacionalización a través de plataformas de premios cinematográficos europeos. Algunos de los temas más populares que trataron fueron las vivencias tanto personales como colectivas, mostrando la vida rural china y también tocando un tema muy importante que es el papel de la mujer en la sociedad tradicional. Casi todas las películas de estos directores son adaptaciones muy similares a las obras literarias en las que se basaron. Y por mencionar algunos de los directores más destacados de este movimiento, les traemos tres. El primero es Zhang Yimou, el segundo Chen Kaiye y por último Tian Shuangguan. A este grupo de directores fueron ayudados y en parte beneficiados por el proceso de descentralización de la industria cinematográfica que se vio en su país. Sin embargo, hubo un par de sucesos que marcaron el fin de la quinta generación, como la lamentablemente famosa masacre de la plaza de Tiananmen, también el hecho de que se convirtió mucho más estricto y riguroso la forma de gobierno, implementando una mayor censura, y así como la dificultad de poder financiar nacionalmente películas. Es por eso que aquí surgió la sexta generación, en donde varios de los directores que habíamos visto en la quinta generación se enfocaron en realizar proyectos con tintes mucho más comerciales o bien se vieron en la necesidad de escapar de su país. A diferencia de la generación anterior, algunas de las narrativas más comunes que se tocaron en este tipo de películas eran mostrar a gente joven y las problemáticas sociales en las que ellos se encontraban, asimismo criticando los aspectos del capitalismo sobre este país y asimismo incorporando temas tabús y la vida urbana contemporánea china. También se vieron beneficiados por las filmaciones que fueron hechas de una manera mucho más rápida y con un menor presupuesto, asimismo incluyendo actores no profesionales. Por lo tanto, algunos de los directores más destacados de esta sexta generación son Zhang Yuan, Lu Ye y Jia Shang Ye.
Pues muy bien, ahí tienen un poquito de la historia y el contexto de este cine chino y para adentrarnos un poco más, vamos a hacer una dinámica como siempre. La de hoy se llama Machete al Machote. Y en esta edición de Machete al Machote vamos a hablar de una película llamada Un Mejor Mañana. En chino se dice Jing Hong Bu Sik, seguro lo dije terriblemente mal. Pero bueno, es una producción de Hong Kong, más bien de 1986, dirigida por John Woo. Este director es de los más reconocidos de cine de acción en Hong Kong y en China. Tanto así que dio el salto a Hollywood en algún momento para dirigir Misión Imposible 2, algo que no le gustó tanto a él. Pero bueno, en específico esta película, Un Mejor Mañana, tuvo un gran impacto cultural y definió un estilo muy particular del cine blockbuster de acción. El impacto cultural fue tan grande que hasta los jóvenes en China querían vestirse como el personaje principal. También hubo remakes de esta película en Bollywood, en Corea del Sur y nuevamente en China en 2018. Y bueno, hasta Wu-Tang Clan tiene un álbum con el nombre de la película. Un Mejor Mañana trata de un ex gángster llamado Ho, que tras salir de la cárcel busca regresar al camino del bien y así obtener el perdón de su hermano Kit, quien es policía y además lo culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, el nuevo líder de la banda de gángsters a la que él pertenecía lo extorsiona de todas las maneras posibles para que Ho vuelva a la pandilla. Y bueno, estas extorsiones incluyen intentar hacerle daño a su hermano Kit y a su mejor amigo Mark, quien también pues era parte de los gángsters. Y como verán nada más de la descripción, hay muchísima acción en esta película y emoción. Pero es importante mencionar, ¿no? Que es una producción tal cual de Hong Kong, no tanto de China. Sin embargo, John Woo, que sí nació en China, tiene algunas influencias en este cine chino, ¿no, Ima?
Sí, de hecho, hablando un poquito más de la historia, pues se considera un poquito más aparte Hong Kong del resto de China, porque en ese momento ellos funcionaban como de cierta forma, pues no tanto como un protectorado, pero sí era una tierra que le rentaron por un cierto tiempo a los británicos. Entonces ahí pues funcionaba de una manera un poco más capitalista occidental, de la manera en que nosotros nos acercamos más al mundo. Entonces ellos tenían un acercamiento más al cine imperialista de los Estados Unidos del que tanto hemos hablado, ¿no? De hecho, esto es tan así que John Woo le hace un homenaje a Mean Streets de Martin Scorsese justo en la primera escena. Entonces uno se puede dar esa idea. Pero John Woo, más que hacer homenajes a directores estadounidenses, él tiene un estilo, ¿no? Definió un estilo de acción que funcionó para el resto de los años en todo el mundo y pues sus compatriotas chinos no son la excepción. Un ejemplo sería la película de Hero de 2001 de Zhang Yimou, que ya mencionó Bárbara en su excelente introducción. Y explicando un poquito este estilo, consiste en hacer presentación de los personajes antes de la pelea con slow-mo. Más o menos como una persona saca una espada. Y antes de atacar con la espada, él va a hacer como algún tipo de coreografía donde enseña la espada. Esto va en slow motion. ¿Y qué sigue? Sigue una pelea con muchos cortes, mucha acción y un ritmo mucho más rápido. Esta idea de ralentizar, o sea, hacer un poco más lenta la acción y luego atacar a alta velocidad, pues nos da un mayor sentimiento de peligro para nuestros personajes, además de que nos sumerge más en la narrativa de los golpes y también en la edición ayuda mucho. Que al haber más cortes es más difícil para el ojo checar si le pegó o no, y esto permite que se pongan creativos a la hora de coreografiar las batallas. Ellos también, pues el cine de estos caballeros está muy influenciado por uno de los más grandes que han existido, que es Akira Kurosawa. Entonces, en el cine de ambos podemos ver referencias a películas como Rashomon, Siete Samuráis. Entonces, a pesar de que Hong Kong esté un poco separado, pues sí podemos verlo siendo parte de este cine de quinta y sexta generación, o sea, siendo como un formato de influencia.
Sí, sin duda hay cierta influencia importante de John Woo en todo lo que mencionas, las características de coreografía, de edición, de slow-mo. Pero algo que también nos dimos cuenta que forma parte de estas películas de acción que dirige John Woo, y que también sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y así, es que hay un cierto machismo, una cierta invisibilización a la mujer. Y pues por lo mismo queríamos hacer esta dinámica, después de haber visto esta película de Un Mejor Mañana, pues vamos a hablar un poco de la psicología de sus personajes, ¿no? Entonces cada uno escogerá a uno de los tres personajes principales, todos ellos siendo hombres. Otra vez destacar la falta de importancia en los personajes femeninos en esta película. Y pues bueno, pondremos en contexto estos personajes junto con sus machismos y su manera de actuar. Y así analizaremos la forma en que en su gran mayoría las películas de acción pues son bastante machistas en su construcción. Entonces pues Ima, arráncate con el primer personaje.
Vale, como voy primero, me toca el principal de la película. Ya describimos un poco de él, que es Ho, el que está metido en el crimen organizado. Él pertenecía a como un sindicato, ellos le llaman, más elegante, el crimen organizado, ¿no? Un sindicato donde falsifican dólares estadounidenses. Y pues él entra a la cárcel y cuando sale pues tiene que enfrentar esto de no tener empleo, pero alguien le consigue como un empleo en un taller donde tienen a los convictos. Pero ya hablando bien dentro del tema del machismo, Kant dice que no puedes utilizar a las personas como medios, sino como fines, ¿no? Y desgraciadamente esta película hace completamente lo contrario. La única mujer dentro de toda la pantalla que tiene algún tipo de o sea, que tiene líneas, que tiene como un nombre, que de verdad tiene como acción en la pantalla, es Jackie, que es la cuñada de Ho. Ho, como está peleado con su hermano, su única manera de llegar a él es por medio de Jackie, y la verdad la utiliza de formas que pues obviamente son completamente incorrectas, ¿no? Porque pues también ya hablaremos en su momento de Kit, pero pues él también tiene sus problemas de machismo, y al estarse metiendo con la esposa de su hermano pues pone en peligro a Jackie, ¿no? O sea, tal vez no tanto en un peligro mortal, pero sí pone en peligro la integridad del hogar. Entonces, esta es una película que se dirige mucho con el valor de la familia. Entonces, Ho, al ser el hermano mayor, pues todos sabemos, es una estructura patriarcal en donde sabemos lo que significa ser el hermano mayor, ¿no? El ejemplo a seguir. Y pues esta estructura, estos valores, empiezan a ser atacados por la manera en cómo se presenta el personaje principal, lo cual también conlleva a que Ho sea un personaje muy violento, tenga ataques de ira, no te puede expresar sus sentimientos. La única manera en la que medio se puede acercar a sus otros personajes, que son los más queridos, que son Mark y Kit, es estando borracho. Entonces, pues este es un grave problema, ¿no? Pero también parte desde que el personaje no puede tener como sentimientos, porque esta es una película de acción. Esta es una película de hombres, ¿no? Y pues esas tonterías ya por suerte creo que no van tanto con nosotros.
Sí, justo es esa parte que bien mencionas de la falta de sentimientos, o al menos de que no pueden mostrarlo, creo que también afecta a nuestro próximo personaje, que es Kit, que es el hermano justamente de Ho. Creo que pues tiene toda esta parte muy de las culturas orientales, ¿no? Del honor, de hacer siempre lo correcto. Es el hermano policía, ¿no? Entonces tiene esta parte. Por eso descalifica tanto los actos ilícitos de su hermano. Y por lo mismo es muy resentido, principalmente con su hermano, obviamente. Y se presta poco al diálogo también con él. En lo particular, esta me parece una actitud muy de ser macho, ¿no? El actuar como, yo no voy a perdonarte porque tú eres malo y yo soy bueno y no hay nada que puedas hacer al respecto para hacerme cambiar de parecer. Y pues ni siquiera hay forma alguna de que Kit se dé a expresar sus sentimientos, si no es de forma violenta, ¿no? Literal, agarrándose a madrazos. Al final de la película, spoiler alert, sí termina perdonando a su hermano. Después de justamente unos buenos madrazos, unos balazos, pero pues nunca tienen un verdadero momento de diálogo, ¿no? Porque pues los dos son unos machos orgullosos que no expresan estos sentimientos.
Hablan con la voz más fuerte, la de los puños.
Sí, exacto. Justo. Y el último personaje es el mejor amigo de Jo, ¿cierto, Bárbara?
Sí, así es, llamado Mark, quien de manera similar a Jo es altamente violento. Y a pesar de esto cuenta con varios valores muy definidos que le dan forma a su carácter, como el honor, que también mencionaron, la amistad incondicional que tiene con Jo, el respeto que tiene, la manera en la que se rige bajo el código de comportamiento del sindicato, su lealtad. Sin embargo, yo creo que de estos tres personajes es a quien le vemos menos machismos que a los otros dos. Sin embargo, esto se debe a varias razones. En parte porque en muy pocas ocasiones se ve mostrado en pantalla con otras mujeres y en general él lo muestran mucho más centrado en las escenas de acción, de violencia, etc. Sin embargo, hay dos escenas muy particulares que sí demuestran su comportamiento machista. Una de ellas es relativamente al inicio de la película, en donde está en una oficina y le gusta la secretaria que está trabajando ahí. Así que se le acerca, le sonríe, le regala una rosa y ella lo ignora completamente. Y al ver su reacción, él se molesta y le avienta la rosa y se va bastante disgustado. Y creo que justo aquí vemos un machismo muy claro en donde únicamente tratan con respeto y con cordialidad a una mujer cuando les interesa por algún motivo, en este caso porque le atraía. Sin embargo, utilizando y mostrando a la mujer simplemente como un medio, que era lo que mencionaba Ima al principio. Otra de las escenas más relevantes para mostrar este machismo es donde Mark se encuentra en un restaurante, se encamina a matar a un grupo de personas y de camino va caminando sobre un pasillo acompañado de una mujer. No dicen su nombre, no dicen quién es. A mí me da a entender que es una especie de hostess, no estoy segura. Sin embargo, de manera física y explícitamente se ve cómo él la utiliza para ocultar cuando él esconde armas en distintos puntos que posteriormente las utilizará en un enfrentamiento. Sin embargo, es una escena que me pareció grotesca y realmente hasta insultante. Y esto debido a que únicamente la utiliza como un instrumento para alcanzar uno de sus objetivos y como nada más. Y esto es algo que pasa de manera muy recurrente a lo largo de la película. Son contadas las mujeres que simplemente aparecen en pantalla y de las cuales solo dos llegan a tener nombre y realmente un contexto, motivaciones, objetivos, etcétera, de cada una de ellas no lo vemos. A diferencia de estos tres personajes principales de los que estamos hablando, y realmente creo que sí le faltó involucrar mucho más personajes femeninos que tuvieran una relevancia marcada en el desarrollo de la trama.
Sí, en general la película me parece que sí tiene muchos elementos a rescatar, sobre todo por representar este género de acción de una manera original, diferente, que al final fue imitado también por muchos. Pero como mencionan perfectamente tanto Bárbara como Ima, esta falta de presencia femenina o que se utiliza únicamente como un medio narrativo, ni siquiera se les da un carácter, objetivos, a veces ni siquiera se le da nombre, como bien dice Bárbara, pues sí resalta ahí una actitud bastante machista que creo que se repite, no sé si estén de acuerdo conmigo, en varias de las películas de este género de acción.
Sí, y justo es impresionante porque esta película, como mencioné al principio, marcó una gran tendencia. Para empezar, creó un nuevo género llamado Heroic Bloodshed, que es este tipo de películas en donde vemos gángsters chinos con chamarras largas, corbata, lentes y, como mencionó Ima, disparando en cámara lenta. Y este género tuvo una gran influencia y me parece un poco triste que tenga una tan mínima participación femenina y al mismo tiempo la que tiene es bastante insultante.
Sí, creo que estamos totalmente de acuerdo en que no pasaría el test de Bechdel, ni mucho menos esta película, ¿no?
No, para
Sí.
nada.
Pero bueno, vámonos a hablar de las recomendaciones de la semana.
Pues bueno, ahora como hemos mencionado su nombre como 4 veces en este momento, sería un insulto no ponerlo. Entonces, de Shang-Chi Mu, su película Rise the Red Lantern. Esta es una película de los 90s, del 91, perteneciente al quinto, sí, a la quinta generación. La película narra la historia de una mujer que se convierte en una concubina de un señor rico en China durante la década de 1920. Entonces, esta es una historia que se cita antes de la China comunista, ¿no? Cuando estaban todavía oprimidos, cuando eran un país más agrícola que nada y estaban oprimidos por el imperio japonés. Esta película es conocida por su uso de los colores primarios y además es visualmente muy atractiva. De hecho, se cree que esta película fue utilizada por el turismo, las agencias de turismo chino para poder aumentar el turismo al país. Y la verdad sí, después de que esta película se estrenó y tuvo muchísimo éxito, después de que se abriera la plaza de Tiananmen otra vez al público, la gente iba con ilusión de verla por la manera en cómo se representa dentro de la película. La siguiente película, esta ya pertenece a la sexta generación, se llama Lost in Beijing, de la directora Li Yu. Tenemos que poner a una mujer directora porque si no caeríamos dentro de lo que acabamos de
Claro.
denunciar. Y además porque la película está muy buena. La película, para darles un poquito de contexto, fue 3 veces censurada en China. Fue censurada
Wow.
durante su guión, fue censurada durante su producción y también durante su distribución. A pesar de que le hacían los cambios que el Partido Comunista pedía, esta película tocó varias fibras, entonces tuvo problemas. Pero ¿de qué va? ¿Qué es tan controversial? Se preguntarán. Y les digo, la película habla del mundo de la prostitución en Beijing, en el tiempo moderno. Entonces, pues esto puede parar de mala forma al gobierno comunista, entonces por esto ellos buscan censurarla, pero es una manera diferente porque no es una historia, o sea, sí es una historia trágica, pero no es una historia como de deznable, ¿saben? Entonces, de hecho, dicen que las escenas de sexo son grabadas con gracia, entonces es un poco contrastante con una visión de algo que yo censuraría, pero pues tenemos diferencias culturales todos. Y la última recomendación, como ya la mencionó mi buen Game, de Wu-Tang Clan, su disco en nombre de esta película, A Better Tomorrow de 2014. Un discazo, Wu-Tang Clan, uno de los mejores grupos de rap. Escúchenlo y díganos qué les pareció.
Sí, creo que es importante al ver justamente todas estas películas del cine chino de quinta y sexta generación, ponerse esos lentes de diversidad cultural, ¿no? Entender que obviamente es una cultura muy diferente y por lo tanto los valores son diferentes, el impacto de diferentes temáticas son diferentes y eso es lo que también lo hace muy valioso, ¿no? Pero bueno, eso fue
Totalmente.
nuestro programa de hoy. Esperemos les haya gustado y ojalá nos acompañen la siguiente semana también. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como arroba echando el rollo. Y pues obviamente gracias de nuevo a Bárbara Ima por estar aquí.
Yo encantada, como siempre, les mando un saludo a todos, enorme, y acompáñenos la siguiente semana porque vamos a hablar del cine de Japón.
Bastante bueno, a ver si podemos encontrar una pieza igual, con mucha riqueza cultural y que nos dé también para hablar unos buenos 20 minutos. Cuídense mucho, nos vemos.
Buenísimo. Bye.
Bye.
Bye.